Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Minuto de silencio en Oviedo tras el asesinato de Erika, la niña de 14 años, apuñalada a mediodía de ayer en el portal de su casa. Conmoción entre los ovetenses, que nos explican lo que pudo ocurrir, mientras que la policía investiga si el detenido, presunto autor del crimen, la estaba acosando. Carlos Fernández.
Sí, así es, Pilar, efectivamente. Nosotros estamos a las puertas del centro educativo donde Erika Yunga cursaba segundo de la ESO, aquí en el instituto, en el IES de Laría. Está ahora mismo atendiendo a la directora del centro educativo a los medios de comunicación. La describe como una niña muy responsable, amiga de sus amigos. Bueno, la conmoción, como te puedes imaginar, es total, ¿no? No solamente en el centro, evidentemente, pues en toda la ciudad, ¿no? Y ese minuto de silencio que paralelamente se está guardando ahora mismo también en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, a las puertas del consistorio. Aquí sus compañeros, tanto del IES, del instituto, como del colegio público donde anteriormente Erika había cursado sus estudios, que están juntos los dos edificios, bueno, pues se han congregado en el patio, un patio muy grande, y han conformado con letras de bancos, con cuerdas el nombre de Erika, han soltado un globo blanco y varios minutos de silencio. Y como dices, bueno, pues ahora la policía evidentemente investiga lo que ha ocurrido para que este hombre de origen moldavo, 31 años, haya cometido este atroz crimen. Se especula si pudo haberla forzado o intentó forzarla sexualmente, o si la acosaba. En fin, la investigación evidentemente continúa y ahora mismo, bueno, pues poco más te puedo comentar porque está cerrada. No ha querido tampoco hablar hoy la delegada del gobierno en Asturias, así que esa investigación evidentemente está en curso.
Gracias, Carlos. Hoy también pasa a disposición judicial el presunto asesino de su hijo de 11 años en la localidad valenciana de Sueca. Y más cosas. El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con un 34% de los votos. Obtendría entre 43 y 44 diputados, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que logra 22 escaños, según el CIS andaluz. El PSOE sería la segunda fuerza más votada con 30 o 31 diputados. Con este panorama, los partidos ya se preparan para ir a las urnas en junio. Ricardo Rodríguez.
El enigma corresponde resolverlo a Juanma Moreno Bonilla, pero todos los partidos calientan motores convencidos de que habrá adelanto a junio. Génova se prepara para volcarse con una victoria en Andalucía que afianza el rumbo de Alberto Núñez Feijóo, y su nueva cúpula ya afila discursos de cara a la contienda, mirando siempre de reojo la pujanza de Vox. En la otra acera, la prioridad de Ferraz es movilizar al electorado de izquierdas en torno a la marca PSOE, y el propio Pedro Sánchez ha programado intervenir esta misma tarde en Córdoba en un acto de la UGT. Su núcleo duro lleva semanas tanteando el terreno. La comunidad ha sido tradicionalmente granero de votos de los socialistas para alcanzar la Moncloa. Las tornas han cambiado a favor de los populares.
Dos de cada tres llamadas comerciales que recibimos son de teleoperadores con los que es imposible conectar después para conocer más detalles sobre la oferta comercial o para solicitar que no nos vuelvan a llamar. ¿Quiénes están detrás y cómo podemos darnos de baja si nos llaman en repetidas ocasiones? Efi García.
Inés es una de las muchas víctimas del spam telefónico. Reconoce que la situación ha mejorado algo desde que en enero se aplican restricciones horarias que impiden llamadas comerciales en horario nocturno o después de comer. Lo considera insuficiente.
Es una pena que tengamos que recurrir a la lista Robinson, que haya que llegar a ese extremo y que yo tenga que apuntarme en algún sitio para pedirles que no me llamen, cuando de verdad ellos son los que se están saltando la legalidad surrealista.
Solo 3 de cada 10 llamadas comerciales se pueden trazar, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios. Darse de baja es aún más complicado. Lo consiguen 1 de cada 10 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche, tiempo de juego con el Real Madrid y el Villarreal en Champions. Carlos Ganga.
Empezamos a las 8:15 para vivir la segunda tanda de partidos de ida de cuartos de final. A las 9 arrancan el Villarreal-Bayern de Múnich y el Chelsea-Real Madrid. La buena noticia en el Real Madrid es que Carlo Ancelotti ha dado negativo en COVID y viaja a Londres junto al presidente Florentino Pérez. El Real Madrid vuelve al estadio en el que cayó la temporada pasada en semifinales. Habla Courtois de la importancia de Ancelotti y de aquella eliminatoria.
Obviamente es una diferencia si está en el banquillo y alguna charla antes del partido en el descanso, pero bueno, al final esa eliminatoria del año pasado es diferente, era sin afición, es otro partido, es el partido de ida, no da de vuelta. Yo creo que estamos todos muy bien, así que espero que podamos hacer un buen partido, un buen resultado para llevarlo al Bernabéu.
Tiempo de juego a las 8:15. Anoche el Atlético de Madrid cayó 1-0 contra el Manchester City. La vuelta es el próximo miércoles y el Liverpool ganó 1-3 al Benfica. Mañana tenemos la ida de cuartos de la Europa League para el Barça. Juega en el estadio del Eintracht de Frankfurt y es baja de última hora en la lista de Xavi Memphis Depay por una sobrecarga. Por cierto, el ex entrenador del Barça, Ronald Koeman, vuelve a la selección de Países Bajos en 2023. Y en MotoGP, gran noticia, Marc Márquez vuelve este fin de semana en el Gran Premio de Austin, ya está mejor de la visión doble y tiene el permiso de los médicos para correr.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife que ya comienza para todos ustedes. En este miércoles de abril, en el que no se nos va el frío, es que apetece empezar y apetece hablarlo del frío, porque es que está en boca de todo el mundo. Que siga siendo frío, pues siga siendo frío. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ya se pone en marcha en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, el debate sobre la eliminación definitiva de las mascarillas en interiores está cobrando más fuerza que nunca. Habrá que ver si hay novedad en este asunto, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, aunque todo se ha dicho, el tema no está en el orden del día. Pero cuanto menos llama la atención las prisas que tienen algunas comunidades y también seguramente el gobierno central, entre las comunidades la nuestra, la de Canarias, de prescindir de un instrumento que hasta la fecha ha sido determinante en la lucha contra la pandemia. De hecho, ayer el presidente Ángel Víctor Torres anunciaba en sede parlamentaria que espera que para la semana que viene el gobierno adopte una decisión al respecto.
Está ya sobre la mesa la posibilidad de la eliminación de las mascarillas en los interiores, excepto en algunos lugares como transporte público y otros donde se podrían mantener. Estaremos atentos porque puede ser, no lo estoy adelantando ni lo estoy afirmando, pero puede ser que sea la próxima semana cuando ya el gobierno de España tome esa decisión, y creo que vamos caminando hacia esa normalidad tan añorada que lleva consigo lógicamente a que podamos tener, como hemos tenido en estos meses, una alta ocupación turística, un sector de servicios que se ha ido recuperando.
Vamos a ver, yo la verdad es que no entiendo estas prisas que ahora nos han entrado por retirar las mascarillas en interiores. Fíjense que en exteriores, por la calle, no hay obligación ya de llevarlas desde hace algunas semanas. Y sin embargo, una gran mayoría de la población opta por seguirlas llevando. ¿Por qué? Pues por mero sentido común, porque todos sabemos que el virus sigue estando ahí. Ayer la Consejería de Sanidad anunció 871 nuevos positivos entre personas mayores de 60 años, cuidado con el dato, 871 en los últimos 4 días, y 9 fallecimientos, 7 de los cuales fueron en Tenerife. Con las cifras de la mano, la pandemia no se ha ido todavía. Estamos viendo cómo países como China siguen con confinamiento, y los datos indican que en los países que han retirado las mascarillas ya en exteriores, ha habido aumento de positivos y de hospitalizaciones. Por si eso fuera poco, está demostrado que después de puentes y fiestas como la Semana Santa, suele haber un importante repunte de casos. Y yo pregunto, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué no esperar a la evolución de las cifras después de que pasen por lo menos 15 días desde las vacaciones de Semana Santa y después volver a valorar la decisión? Apelo al eslogan que he impuesto con muy buen criterio a Mos García Rojas. Calma, más prudencia, más paciencia. Solo así venceremos definitivamente al maldito vero. 11:08 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Ya está todo el equipo al completo trabajando para ustedes, con Jorge Medina en la realización técnica, con Miriam Guimerá, Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos los titulares que nos deja la mañana de este miércoles con Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Comenzamos con la directora general de Dependencia del Gobierno Canario, Marta Rocha, pasado esta mañana por COPE, y daba algunas claves que ha permitido Pues, por ejemplo, en el último mes, en marzo, reconocer a 890 personas más en el sistema de dependencia. Su conocimiento tras la etapa anterior, en la que fue directora general con Patricia Hernández, y también el personal que han destinado nuevo a la dirección general, con 50 trabajadores más y otros 18 de refuerzo, va a notarse, dice, a partir de este mes de abril. Advertía de que continuarán trabajando al mismo ritmo siempre que le mantengan el personal, porque dice que tiene miedo de que le quiten trabajadores.
Tengo mucho miedo, sí, tengo mucho miedo de que me puedan quitar al personal administrativo, el personal auxiliar administrativo, sí. Hay que tener mucho cuidado en este momento.
¿Pero y eso de quién depende? ¿De la consejera? ¿Depende de Hacienda?
Depende de la Consejería de Administraciones Públicas, de Función Pública. Uh-huh. Entonces hay algunos movimientos de concursos y de promoción de personal y tenemos un poco de miedo a que nos puedan mover alguna ficha.
No creo yo que Marta Rocha, siendo del Partido Socialista, pues los compañeros del Partido Socialista de Función Pública, en este caso de la Consejería de Administraciones Públicas, le quiten personal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto, las Islas Verdes, La Gomera, El Hierro y La Palma van a presentar una iniciativa legislativa para abaratar por ley el precio del combustible en esas islas, que es bastante mayor que en Tenerife. El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, asegura que hay quien se desplaza a Tenerife para repostar, incluso llenando bidones que carga en el portaequipajes, con el peligro, lógicamente, que eso conlleva, pero incluso parece que hay quien incluso lleva a la isla Almeriano gasoil de otras islas para venderlo a las empresas.
Hay gente que coja su furgoncito, se va a Tenerife, llena su tanque, se trae tres garrafas y con 100 litros de gasolina ya le sale a cuenta hasta comer en Tenerife y venirse acá con... porque en paralelo, pues una vez está allá, pues ya compra y hace una serie de cuestiones y eso empobrece la isla, desde luego, porque pues elimina una cosa absolutamente necesaria, que es el comercio interior de la isla.
Y estamos pendientes, lógicamente, hoy de las elecciones en CEO en Tenerife, que enfrentan a Pedro Alfonso, actual secretario general, y Victoria González. Hemos hablado de este asunto con el presidente de la Federación de Alimentos y Artículos de Consumo de Canarias, Paco Gómez, al igual que ayer hizo Jorge Merchal, ambos vicepresidentes de COE, se mostraban muy críticos con este proceso y con el hecho de que Pedro Alfonso sea candidato sin haber dimitido de su puesto.
Yo creo, con eso estoy de acuerdo con Jorge, que es juez y parte, pero mira, como la haga, la vas a recibir. A lo mejor al secretario general, que se presentaba porque creía que no había ningún empresario, yo creo que lo correcto del secretario general, que lo ha hecho en estos años que lleva, 30 o algo así, dentro de la Secretaría General de la COE, lo ha hecho bastante bien, lo que tenía que haber dado, si hay algún empresario, un paso al lado, porque los empresarios los tiene que comandar un empresario.
Vamos a ver qué pasa. A la una es la asamblea en presencia del gobierno. Parece que Victoria González no va a tener los avales suficientes para poder presentar oficialmente la candidatura. Veremos en todo caso lo que ocurre finalmente.
Lo contaremos aquí en Copa Tenerife. Gracias a 12 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
A la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción.
Todo en la vida es como una canción, Maricruz. Tú no lo sabes, ¿o qué? Buenos días.
Qué bonito.
Hoy se cumplen 54 años desde que Maciel ganó Eurovisión. ¿Qué te parece, Maricruz?
Me parece una cosa espantosa.
54 años de que Maciel ganó Eurovisión con este la. Madre mía, cómo pasa el tiempo, Yo no había nacido, obviamente, pero bueno.
Yo sí.
Tú sí habías nacido.
El traje pesaba una tonelada.
Además
costaba carísimo.
Después salió la prensa inglesa diciendo que esta era cosa de Franco y que tenía que haber ganado el cantante inglés, estas cosas.
Sí, mucho lío con eso.
En fin, bueno, 54
pero
años.
La canción era muy bonita.
Desde que Maciel ganó Eurovisión.
Era muy buena la canción.
Oye, ¿tú la tortilla de papas la comes con cebolla o sin cebolla?
Pues con cebolla.
Con cebolla, sí. Yo también. A mí sí me ha gustado la tortilla de papas con cebolla.
Sin cebolla me enyuga.
Amigos oyentes, ¿les gusta más la tortilla de papas con cebolla o sin cebolla? Te lo digo porque ayer estaba yo quejándome de que iba al supermercado y no encontraba cebolla. Bueno, pues ayer por la tarde fui otra vez. Tampoco había cebolla.
Pues porque vas al mismo sitio.
Pues no, a ver, fui a otro y al final había muy pocas cebollas y muy
caras. Pero había.
Pero muy pocas y muy caras.
Bien, pero fuiste al mismo que no había.
Sí.
Pues no debías haber ido.
Pues la del supermercado me dijo, mira, es que llevamos 4 días que no nos llegan cebollas. Entonces, esta mañana le hemos preguntado a Ángela Delgado, que ha estado aquí, la presidenta de la saga, que tenía yo curiosidad, y fíjate lo que nos ha dicho respecto a la cebolla.
Bueno, pues yo creo que he hecho la tarea, he llamado y efectivamente me dicen que no es que no haya, lo que pasa es que hay reducción de pedidos, es decir, la cadena de supermercados pide, voy a poner un ejemplo, 13.000 kilos para el suministro de mañana y el proveedor, como no tiene disponibilidad, pues suministra 6.000. Y entonces, pues los que van tempranito a comprar, pues llevan cebolla. Y los que vamos por la tarde, claro, como es el caso mío, que no puedo ir por la mañana, pues ya no encontramos mercancía. Esto, los motivos, pues un pool de motivos. Ya venimos con retrasos desde el COVID. Saben ustedes que después de que se paralizó todo en el 2020, cuando arrancaron los transportes de nuevo con relativa normalidad, esa normalidad de frecuencias que teníamos antes nunca se recuperó. Los barcos no son los mismos, las frecuencias no son los mismos, y entonces cuando tú tenías antes una certeza de que un barco llegaba, pues ahora el barco llegará o no llegará.
Bueno, pues el barco llegará o no llegará, y así estamos.
Oye,
de todas formas dijo Ángela Delgado después que se va a arreglar los próximos días, que ya esto viene de un poco, sobre todo de la huelga de transportes que hubo la semana pasada, las dos últimas semanas, y que esperan que se normalice los próximos días.
Y ya te quedas más tranquilo y no vuelves a sitio donde no la tienes.
De todas formas, es verdad que a veces voy a comprar por la tarde y ya no quedan solo cebollas, no quedan otras cosas.
¿Tú sabes por qué se llaman cebollas de Guayonje?
De Guayonje, ahí en la zona de Tacoronte, ¿no?
Claro, es un barranco
sí,
Guayonje.
Sí. Bueno, Maricruz, venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Está bien, cebollero.
Venga. Pero la tortilla de papas con cebolla, ¿eh? Sí, mira, dice un oyente por aquí. Con puerro pochado, es como la hace mi madre. Pues debe estar buena también, seguro. Seguro que la de su madre queda muy buena la tortilla. Venga, vamos con el santoral, Maricruz.
San Prudencio Galindo. Es el nombre, ¿eh? San Prudencio Galindo. San Celestino. Diógenes. Y más ninguno.
Y cumplen años hoy Andrés Pajares, que cumple nada menos que 82. 82 años cumple ya Andrés Pajares. Y madre, cómo pasa el tiempo. Miguel Ángel Silvestre, que es un actor español, que cumple 40. Y Barry Levinson, que es un director de cine norteamericano, que cumple 80 añitos. Frase del día para hoy, Maricruz.
Pues mira, es una frase muy tierna de Marilyn Monroe.
Sí.
Muy tierna, sí. Ríe cuando estés triste. Llorar es demasiado fácil.
Mira, pues Marilyn Monroe estaba triste muchas veces, sí. Efectivamente.
Tuvo que reír mucho.
Canta conmigo la la la, Maricruz, súbeme la la la, Jorge, venga. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, que queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Situamos cómo va a estar el tiempo con Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte, dejándonos algunas precipitaciones débiles y ocasionales, también de cara a la tarde alguna gota en el suroeste, con temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en la vertiente sureste. Destacamos los 21 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 16 en La Laguna, y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en el extremo noroeste, en la vertiente sureste y en zonas altas ya de cara a la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ustedes siguen opinando por aquí en el 610-1080-11. Dice oyente, hombre, por favor, vaya pregunta, Guillermo. La tortilla siempre con cebolla. Otro oyente que dice por aquí, buenos días. La tortilla con o sin, da igual. Ahora, donde esté una cebolla, que se quite lo demás, para chuparse los dedos. Saludos, dice otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Hoy tenemos baloncesto, ¿verdad?
Yo la tortilla de la forma que me apetezca en cada momento, cada uno.
¿Tú con cebolla o sin cebolla?
Yo soy más de con cebolla.
Más de con cebolla.
Pero que si me la pones sin cebolla, me la como igual.
Estamos en el mismo club. De momento ganamos los de con cebolla, estamos ganando 3-1, ¿eh? Así que sigan opinando, ustedes con cebolla, sin cebolla la tortilla. Venga, vamos al deporte que es lo nuestro.
Sí, vamos allá. 7:30 de la tarde, es el partido de hoy entre Lenovo Tenerife y Tofas Bursa Turco, cuartos de final de la Basketball Champions League, primer partido de la serie, recuerda que es al mejor de tres, desde las 7 lo vamos a contar aquí en COPE, donde vamos a tener, sí, por cierto, la oportunidad de hablar hoy a las 2 de la tarde con Pablo Larrea, uno de los futbolistas del Club Deportivo Tenerife, que podría, quién sabe, ser titular el próximo sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad B, un partido que no se daba en tierras donostiarras desde hace 35 años. En tanto tiempo ha pasado desde entonces, un empate consiguió el Tenerife. No sé si sería buen resultado dadas las circunstancias del próximo sábado a las 3 de la tarde ese partido, ¿eh? Uh-huh. Y el Tenerife llegará con la duda de Alex Muñoz de nuevo, con esa tendinitis en la rodilla, está entrenando, segunda sesión preparatoria, mañana será la última y hablará Luis Miguel Ramis porque el equipo viaja el mismo jueves y regresa el sábado por la noche de madrugada en aquel vuelo famoso al sur, sí, a Tenerife Sur, que tantas veces cogimos, Guillermo,
sí, para señor, regresar, ¿cuántas?
Y que desapareció luego unos años, pues sí, parece que ha vuelto.
Ahora lo han vuelto a repescar otra vez.
Sí, parece que pues sí, mira, por lo menos el
que
sábado hay
como a la 1:30, a las 2 de la mañana, sí, sur.
Exacto, exacto, llegas de madrugada con todo cerrado y tienes cerrado, que buscarte la vida para llegar a tu casa, ¿no? Pues eso va a ser el Club Deportivo de Tenerife, que no va a tener problema en regresar a su casa porque lo va a hacer lógicamente en la guagua. Serán algunos de los ingredientes de un fin de semana en el que no compite la Unión Deportiva Granadilla Gatesa, que ayer tuvo su mayor victoria, diría yo, de los últimos años, y no en el campo, fuera, con un acuerdo con el Ayuntamiento de Granadilla que va a recibir entre 1.080.000 y 1.580.000 euros para poder acometer, ese dinero viene del Consejo Superior de Deportes por la profesionalización de la liga, una reforma, yo diría que integral, de la
va a cambiar absolutamente ese estadio.
Por,
¿no?,
eso, sí, porque te hablan del cambio de césped, va a pasar de artificial a natural, pero además van a cambiar el graderío, los vestuarios, la iluminación, todo. Es decir, va a ser prácticamente un estadio nuevo para 10.000 espectadores, cuidado, cuando acabe la reforma, ¿eh?
Vale. Pues nos alegramos por el Granadilla de Gatesa, claro que sí.
El ayuntamiento está muy feliz, porque vamos, lo veía perdido.
Sí, sí.
Se iban a ir a Deje. De hecho, había nombre elegido y todo. Sí, Unión, sí, Deportiva, Tenerife, Costa Deje. Pues bueno, ahora se quedan Granadilla.
Se quedan Granadilla, sigue siendo Granadilla. Muy bien. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Por cierto, y el Champions, ¿eh? Recuerden, con el Madrid, sí, con el Villarreal esta tarde.
¿Con quién vamos? ¿Con el...?
¿Tú qué crees?
No sé, no...
Con el Villarreal, ¿no?
Pregunto yo. ¿Eh? Con el Villarreal, sí.
Y con el Madrid también, ¿no?
Con el Villarreal, sí.
Ah, bueno. No voy a cambiar a Juanjo a esta altura. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Siguen opinando los oyentes. Otro oyente que le pone puerro, dice, ¿ya han probado el donut? Perdón. Dice, ¿ya han probado el donut relleno en ensaladilla? Por favor, no me diga usted estas cosas hasta ahora, Madre mía. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo y compañía. La frase del día es, ríe cuando estés triste porque llorar es difícil sin cebolla. Dice por aquí. Dice por aquí Pipo. Dice otro oyente, tortilla con cebolla y pimientos pochaditos. Buenos días. Esa también debe estar muy buena, amigo, ¿eh? Con pimientos pochaditos. De todas formas, veo que hay mayoría que prefieren la tortilla con cebolla. Venga, 11:21, pausita que empezamos a saludar protagonistas. Tenemos buenas noticias con respecto a la sanidad y al Hospital del Sur. Ahora lo contamos, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
En Dial Prix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti. Como por ejemplo, la pechuga de pavo gourmet Olivin, el kilo, por 9,95 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo.
Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Ya solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
¡Vamos, Canarias! ¡Vamos, Canarias!
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Te mueves en patinete eléctrico por Santa Cruz? Estas son las 7 reglas. Una persona por patinete. Prohibido circular por aceras y zonas peatonales. Aparca sin obstaculizar a personas ni vehículos. Mejor con casco. Obligatorio para los menores de 16 años. No uses móvil ni auriculares. Sin alcohol ni drogas. De noche, siempre con prendas reflectantes. Infórmate en 7patinete.com. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:25, veo que les ha gustado el tema. Ustedes siguen opinando. Dice un oyente, dice, hola, buenos días. La tortilla siempre con cebolla sabe mucho mejor y crudita por dentro, y perejil. Mira, este es un debate interesante, porque claro, estamos hablando de con o sin cebolla, pero la tortilla también puede ser más seca por dentro o más cuajada, que ese es otro de los debates que hay en torno a la tortilla, no sé qué crean ustedes. A mí particularmente me gusta así cuajadita, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, vamos al lío, vamos a ponernos serios, además creo que con una buena noticia, sinceramente. Hoy es noticia de portada en todos los medios de comunicación, ayer lo anunciaba el consejero de Sanidad en sede parlamentaria, va a invertir la consejería 40 millones de euros en el Hospital del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de un hospital de tercer nivel, al mismo nivel que el Hospital La Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias. Y eso creo, y aquí en este programa hemos siempre defendido que tenemos un gran área metropolitana en el sur de la isla que tiene que estar dotada de infraestructura de comunicación turística y sanitarias, creo, repito, que es una gran noticia para todo el sur de la isla de Tenerife. Un hombre que ha peleado por esto durante años es Jordi Esplugas, que es uno de los portavoces históricos de la plataforma Pro Hospital del Sur. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que ustedes han recibido pues muy bien este anuncio del consejero de Sanidad, ¿no?
Hombre, por supuesto, sobre todo cuando se hacen unas declaraciones así en sede parlamentaria. Nosotros ya teníamos conocimiento porque habíamos tenido algunas conversaciones previas y la verdad es que va en la línea de lo que se ha tratado en las últimas reuniones mantenidas entre nuestra plataforma y los representantes del Servicio Canario de Salud y del Gobierno de Canarias. Creemos que es una medida justa, que viene con mucho retraso, pero que bueno, vamos avanzando en la consecución de los objetivos.
Eso te iba a decir, viene con retraso seguramente, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y yo creo que habrá una generación ya de tinerfeños residentes del sur de Tenerife que van a poder disfrutar. Y que bueno, pues podríamos poner muchos ejemplos de lo que supone en una urgencia sanitaria, por ejemplo, tener que trasladarte hasta el Hospital La Candelaria, por decir algo, ¿no?
Sí, de eso los ciudadanos del sur y del suroeste de Tenerife sabemos mucho, ¿no? De aquellos años en que nuestras mujeres, pues muchas lamentablemente daban a luz en la autopista, ¿no? Poco a poco eso ha ido cambiando a mejor, evidentemente. Desde hace ya algunos años tenemos una infraestructura pública en el sur de Tenerife que bueno, da una cobertura importante, no así todavía en cuanto a pediatría, maternidad, partos, etcétera, pero evidentemente con estas nuevas incorporaciones de servicios y con esta nueva inversión y objetivos, pues lógicamente el sur de Tenerife contará pues en un breve plazo de tiempo. Eso queda todavía por aclarar, cuál es la hoja de ruta de la implantación.
Esa era mi siguiente pregunta, si ustedes tienen información de cuál es la hoja de ruta en cuanto a los plazos, que es seguramente lo que mucha gente que nos está escuchando, Jordi, se puede estar preguntando. Es decir, vale, estamos hablando de un hospital de ese nivel, pero ¿cuándo será realidad? El cuándo, siempre cuando hablamos de carreteras, de hospitales, es lo que se pregunta la gente, ¿no?
Bueno, nosotros esperamos que en breve, lo antes posible, puesto que en verano del año pasado mantuvimos una reunión con el presidente del gobierno y con, bueno, los altos cargos del Servicio Canario de Salud. Ahí ya se nos comentaba que cuáles eran las intenciones reales a medio o largo plazo que tenía este gobierno, y la verdad que fueron en la misma línea que ahora se han pronunciado en el Parlamento. Esta reunión que tuvimos en verano se tenía que haber concluido luego con otra nueva reunión en septiembre de ese mismo año, donde se nos iba a poner sobre la mesa el plan funcional que estaba ya encargado y en estudio para esa nueva realidad del hospital, para esa nueva configuración. Y también se nos iba a hablar, porque en esa reunión que hago alusión estaba también el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y por parte del Cabildo también se estaba gestionando la firma de un convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias para ceder unos terrenos y unas infraestructuras que serían donde se instalarían esas nuevas ampliación del hospital, ¿no? Eso se tenía que haber producido en septiembre. Bueno, lamentablemente, por lo que todos sabemos, sí, pues por la gravedad de la pandemia y también luego la posterior erupción del volcán, pues no pudo ser posible, y ya hemos retomado esas conversaciones, y esa reunión se tendrá en breve, en principio después de Semana Santa.
Sí, porque ahí, hay que decir que hay que incrementar la superficie de lo que es el edificio actual en 20.000 metros cuadrados, hasta llegar a 47.000 metros cuadrados, creo que es el nuevo edificio también, ¿no?
Correcto, pero esa estructura, sí. No sé, para los que conozcan la zona del Hospital Público del Sur, saben que al entrar a mano izquierda hay un mamotreto, una estructura de hormigón no acabada, que es donde, bueno, hace muchos años debió construirse el hospital, se paralizó, y luego el Cabildo, como buen criterio, en aquel entonces cedió la parte sociosanitaria que estaba prácticamente acabada al Gobierno de Canarias para que instalara ahí, hiciera ahí el hospital, iniciara lo que fuera la construcción del hospital.
Vale.
Bueno, esa parte que quedó parada, que son aproximadamente unos 20,000 metros cuadrados de estructura, es la que pretende, con este convenio que decía antes, ceder el Cabildo al Servicio Canario de Salud para la ampliación de este hospital, con lo cual se duplicaría prácticamente la superficie actual. El Cabildo, por ese mismo motivo, quiere luego que el Gobierno de Canarias le ceda otro terreno colindante al hospital para que se pueda desarrollar allí el centro de mayores, el sociosanitario y el geriátrico que el Cabildo tiene y quiere construir en el sur de Tenerife. Bien. También.
Una última cuestión, yo que no conozco muy bien la zona. ¿Es una zona cómoda de acceso, de parking, etcétera, ahora mismo? Es decir, ¿cómo es?
Bueno, es mejorable, por supuesto. No es que esté, no, es una zona amplia, pero es muy mejorable todo lo que son los accesos. Ahora con la nueva, bueno, enlaces que se están programando en las autopistas en la parte del sur, pues ya desde la plataforma y desde otros colectivos empresariales, como el propio Círculo de Empresarios, habían requerido que el cruce de los cristianos fuera potenciado para efectivamente que el hospital tuviera un acceso mucho más rápido y ágil, ¿no? En cuanto a los aparcamientos, evidentemente, en el entorno de un hospital, en este caso de segundo o de tercer nivel, como en algún momento tendrá que ser, pues será necesario habilitar muchos más plazas de aparcamiento.
Claro, efectivamente. Bueno, de momento nos quedamos con este anuncio, con esta buena noticia, creo, para todos los habitantes del sur y del suroeste de la isla de Tenerife, que empiezan a ver cómo llegan esas infraestructuras que tanto demandaban. Jordi Espluga, portavoz de la Plataforma Pro Hospital del Sur. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. 11:33, tengo que hacer una pausa publicitaria. Del sur, me voy a la capital. ¿Qué me espera el alcalde José Manuel Bermúdez?
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este miércoles desde las 7 de la tarde los aurinegros quieren empezar con buen pie la eliminatoria previa a la Final Four de la Basketball Champions League. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Tofas Bursa. En las voces de Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife, en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes RESCAN 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo.
Hasta el 19 de abril. Corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, saludamos al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, como les decía. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, aquí estamos en el barrio de García Came.
Bueno, han presentado ustedes un programa de más de 200 actividades en la calle para los próximos 37 fines de semana bajo el eslogan Santa Cruz Puro Corazón. ¿Qué persigue el ayuntamiento? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo es muy, muy sencillo, recuperar la alegría y recuperar la economía. Las dos cosas. Es muy importante para la ciudad que existan actividades de dinamización comercial en el sector de la restauración, etcétera. Y es muy importante que la gente, digamos, que tenga excusas culturales, deportivas, de ocio, para disfrutar de la calle. Eso genera consumo, genera actividad económica, y después del periodo tan duro que hemos pasado, es una buena manera de colaborar con la economía de la ciudad y también con el espíritu de Santa Cruz.
Este programa de actos incluye también los de las fiestas de mayo, por ejemplo, o los carnavales de junio, ¿no?
Sí, efectivamente, incluye cosas que no se celebraban, como es el caso de las fiestas de mayo desde el año 2019. Uh-huh. O incluye también cosas que es la primera vez que se realizan, ¿no? Es decir, es un calendario muy intenso con recuperación de cosas que siempre se han celebrado y también activación de nuevas actividades que se incorporan a esa programación.
¿Y va a tener un impacto de 50 millones de euros?
Bueno, ese es el impacto que han valorado desde la Sociedad de Desarrollo. Unos 25 millones solamente la parte, digamos, del carnaval. Eso sí está, además, contemplado en diferentes estudios económicos. Y luego el resto hasta finales de año, hasta diciembre, pues unos 25 millones más. Ese es un poco lo que la Sociedad de Desarrollo dice que significaría. Es evidente que nosotros tenemos que gastar dinero público en la realización de estas actividades, pero también es evidente que se multiplican en economía en la ciudad. Eso está claro y son tremendamente rentables para la economía de Santa Cruz.
¿Y el programa incluye también los plenilunios o qué ha decidido con respecto, por ejemplo, a esa cita tan tradicional dentro del calendario de actividades de la ciudad?
Incluye los plenilunios, incluye la gesta del 25 de julio, incluye la festividad del Carmen, incluye todas las actividades festivas tradicionales de nuestros barrios que se recuperan después de ya casi 2 años sin realizarse. En fin, incluye muchas cosas.
Usted sabe, alcalde, como siempre desde la oposición o desde los críticos a Coalición Canaria se dice que la marca de Coalición, un poco la especialidad de la casa, es este tipo de fiestas, de celebraciones, un poco entre comillas, para desviar la atención de lo importante. ¿Qué tendría que decir Bermúdez a los que le atacan con esos argumentos?
Bueno, a los que dicen eso es que tienen poca idea, porque si realmente incorporan mi marca o la marca de Coalición Canaria a la actividad festiva de Santa Cruz, pues yo estoy encantado, ¿no? Porque eso es una manera de identificarme con mi ciudad. Es decir, hablar del 25 de julio, hablar del carnaval, hablar de las fiestas de mayo, hablar de actividades que es verdad que se han impulsado bajo mi mandato, como es el caso de los plenilunios,
sí,
o de actividades festivas en los barrios, y decir que esa es una marca muy, muy de José Manuel Bermúdez o incluso de Coalición Canaria, pues a mí todo eso lo que hace es llenarme de orgullo, porque efectivamente es verdad que dentro de mis objetivos, no es el único, está el volver a la normalidad y recuperar la alegría para recuperar también la economía.
Las asociaciones empresariales de ocio, etcétera, le transmitían eso, es decir, que hace falta actividad a la calle para dinamizar, me imagino.
Por supuesto, ahí estaban todas contentas de ese programa Santa Cruz Puro Corazón, que integra toda esa programación, y absolutamente contentas. Nosotros creo que somos ejemplo de que todas las decisiones que tomamos en esta materia las hacemos contando con las entidades empresariales, las que agrupan fundamentalmente a pequeños empresarios, comerciantes, restaurantes, etcétera, de nuestra ciudad. Y ellos saben que los apoyamos desde hace mucho tiempo, con bonificaciones fiscales, con los bonos consumo, autorizando las terrazas en el peor momento de la pandemia. Bueno, saben que estamos con ellos y queremos seguir estando con ellos tomando estas decisiones.
José Manuel, una vez que han decaído las restricciones que dependían del gobierno de Canarias, que son prácticamente todas, salvo el uso de las mascarillas fundamentalmente, ¿podemos hablar de recuperación? Es decir, ¿qué dicen los datos ahora mismo en la capital, en Santa Cruz?
Pues mira, los datos, ayer se daban los datos del paro, unos datos que en principio eran buenos para Canarias, porque sin duda reflejan una tendencia a la mejora. Bueno, pues dentro de lo buenos que son, nosotros estamos por encima de la media de Canarias y por encima de la media de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, nuestros datos reflejan una mejora mayor que la isla. Por ejemplo, en aumento de contrataciones, con respecto al mes pasado, un 60% más de contratos. Con respecto a marzo del año pasado, un 70% más. Es decir, creo que la tendencia es positiva, pero no podemos bajar la guardia porque todavía tenemos 21.000 desempleados en nuestra ciudad y esos son muchos desempleados.
Hombre, 12.183 contratos en marzo creo que es el récord de toda la serie histórica, ¿no?
Efectivamente, es el récord de todo desde que se mide esa medición, desde ese momento hasta hoy es el mejor dato que tenemos. Bueno, ¿nos llena de satisfacción? Sí, pero no podemos contentarnos con eso. Tenemos que seguir trabajando para activar la ciudad.
José Manuel, hay una cuestión que quería preguntar también al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y es esa huelga. Ayer se manifestaron los trabajadores que llevan a cabo el servicio de seguridad privada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Entrevistábamos a su representante, Gustavo Villalobos, y nos daba esta explicación. Me gustaría que la escuchara para ver qué nos puede comentar al respecto.
Santa Cruz, el Ayuntamiento de Santa Cruz el viernes nos reconoció una deuda superior a los 500.000 euros con la empresa de seguridad que gestiona estos servicios. La empresa ha sido clara desde el primer momento, ellos no pueden abonar porque no han recibido el pago desde las administraciones públicas. Por eso nos reunimos el viernes con el Ayuntamiento de Santa Cruz,
sí,
solicitando el pago, y el Ayuntamiento de Santa Cruz pues nos reconoció la deuda que tiene en este momento. Y nos dijo que estaban intentando hacer todo lo posible para pagar, pero claro, el ayuntamiento debe enero, febrero, marzo y abril.
¿Qué solución tiene esto? Porque ustedes deben, según nos decía este representante sindical, estos 4 meses a la empresa concesionaria. Y la empresa no les paga a los trabajadores, claro.
No hay peor información que no dar toda la información. Y lo que estoy escuchando me deja un poco alucinado, porque ayer mismo y en otras ocasiones se ha informado a la empresa está embargada por la Seguridad Social. Y nosotros lo que estamos intentando es convencer a la Seguridad Social para que nos deje que el dinero que el ayuntamiento paga vaya a las nóminas de los trabajadores.
Entonces, sea, que si el ayuntamiento pagara, el
dinero
no iría a los trabajadores, sino a la
Seguridad
Social.
Es que si el ayuntamiento paga, la empresa no huele, los trabajadores no huelen ni un duro.
Ya.
Es que eso es lo que está ocurriendo, y lo que es alucinante es que algunos no quieran informar de eso a los trabajadores. Por eso, ayer el concejal responsable se reunió directamente con los trabajadores que fueron allí, y tienen la información de primera mano. Y yo esta mañana, hace media hora, acabo de hablar, por ejemplo, con uno de los trabajadores que vigila una instalación del ayuntamiento, y él me reconocía que esa información, la que yo les estoy dando, es la información correcta. Es que hay un embargo, no es que el ayuntamiento esté pagando tarde, es que hay un embargo de la Seguridad Social sobre la empresa. Y lo que estamos intentando es que pagar, pero pagar para que el dinero vaya a las nóminas de los trabajadores.
¿Y qué dice la Seguridad
Social?
Y
no a las cuentas de la Seguridad Social. Pues la Seguridad Social, nos hemos reunido hace varios días con la Seguridad Social y le hemos pedido, oiga, tienen ustedes que tener en cuenta que hay trabajadores, hay familias detrás, deberían de ustedes dejar que el ayuntamiento pudiera pagar a través de la correspondiente entidad bancaria directamente a la empresa, para que realmente fuera a las cuentas, a las nóminas de los trabajadores. No, el ayuntamiento no ha pagado porque está embargado.
Ya.
La empresa está embargada porque no ha cumplido la empresa con la Seguridad Social.
Y la pregunta que nos hacíamos ayer también es, ¿hasta qué punto las administraciones, en general un ayuntamiento, una administración pública, puede afinar más en el pliego de condiciones de la concesión de estos servicios para que no ocurran estas cosas? Pregunto.
Pero si aquí no hay que afinar nada, aquí lo que tiene que hacer la empresa...
Sí.
Es cumplir con la Seguridad Social.
No, sí, eso lo tengo claro, eso lo tengo clarísimo. En este caso particular, pero ¿se puede hacer algo más a largo plazo para evitar este tipo de situaciones en los pliegos? Pregunto.
Bueno, nosotros, es que no tiene nada que ver con el pliego. Es que el pliego recoge que la empresa tiene que estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda. Cualquier empresa que quiera trabajar con el ayuntamiento tiene que estar al día. Está en una situación sobrevenida. Es decir, es una situación que cuando se produce el contrato no existía.
Vale.
Luego, pues, es una situación que viene después.
Correcto. Sí, sí, no. Pero, sí, eso lo te digo perfectamente. Pero yo decía, sí, se puede hacer algo más. Pero bueno, en
no,
cualquier
no
caso.
Se puede, según la ley de contratos, no se puede,
vale,
hacer nada.
Si, centrándonos
si el cumplimiento
en el tema
del contrato es lo, sí, suficientemente grande y incurre en una falta muy grave, habría que resolver el contrato y volver a sacar a concurso. Ya. Pero la pregunta que yo hago es, ¿de qué les vale eso a los trabajadores?
Claro. Pero en este caso que nos ocupa entonces, ¿la Seguridad Social puede dar su brazo a torcer? ¿Usted qué cree?
Yo creo que debería, porque hay familias detrás que están esperando. Entonces yo creo que la Seguridad Social, ya se ha hablado con la delegada de la Seguridad Social, debería de dejarnos que por los acreedores, diga, preferentes, fueran los trabajadores. Eso es lo que debería la Seguridad Social, dejarnos, permitirnos poder pagar y poder abonar. Y creo francamente que ese es el camino, y en eso estamos.
Bueno, pues a ver si lo logran y estos trabajadores pueden cobrar su nómina.
No, la Seguridad Social es una administración pública, tan pública como el ayuntamiento.
Claro, claro.
Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas.
Evidentemente. José Manuel, espero que la ciudad pues esté como se merece, después de 2 años de pandemia, los próximos 37 fines de semana.
Ojalá. Gracias. Que la podemos disfrutar.
Gracias, alcalde. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Venga, pausita y estoy en tiempo de análisis.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Ya solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Del 8 al 17 de abril, segunda ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive la tradición y la modernidad de nuestra gastronomía. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para las mejores y sorteos entre los participantes. Con el patrocinio de Bodegas Marva. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda...
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contamíname, mézclate con...
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Empezaba yo el programa hablando de lo del tema de las mascarillas, si se da las circunstancias ya para quitarlas en interiores o no se da las circunstancias. Mariano Cejas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Maribel Oñate, Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes creen que deberíamos ya quitar las mascarillas en interiores en Semana Santa o en la semana después de Semana Santa? ¿Cómo lo ven?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
Buena pregunta que yo, como suele decir, se lo dejo a...
a lo que digan los expertos.
Sí, no, los expertos son los que tienen que opinar, pero los expertos dicen que no, y los políticos dicen que sí, Mariano. Entonces,
yo estoy totalmente de acuerdo de que deben de quitarse. Yo creo que ya estamos en unos niveles, sobre todo, aunque ahora están habiendo contagios, pues no es lo que había en un inicio, y creo que la presión hospitalaria ha bajado bastante. Entonces, bueno, yo no soy ningún experto, pero sí creo que estamos ya bastante cansados con este tema, y creo que los números, por lo menos ahora mismo, no son peligrosos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que como medida en algún momento tendremos que quitarla, no sé si ya en Semana Santa o después de Semana Santa. A mí me surgen ciertas dudas.
Claro, lo que yo decía al principio es que siempre después de las vacaciones o de los puentes o de la fiesta hay repunte. Entonces, ¿es el momento después de Semana Santa la pregunta que me hago?
No sé, a lo mejor, pero ya es un criterio un poquito subjetivo, ¿no? Lo haría después de la Semana Santa, un poco para ver el tema. Pero en algún momento tenemos que hacerlo.
Maribel, ¿a ti qué te parece?
A mí me da un poco de miedo esto de todo el mundo sin mascarillas, la verdad. Es cierto que la mascarilla, sobre todo la quirúrgica, pienso, no te protege al 100%, y sé gente que ha cogido, estando con las tres vacunas, ha cogido la COVID con mascarilla y no se la ha quitado de encima a los sitios que ha ido, se ha ido a la peluquería o se ha ido al médico y la ha cogido. O sea, que es que debe ser que esto se propaga de una manera que aunque tengas mascarilla te toca. O sea, no lo sé, es un virus muy contagioso. Pero siempre creo que algo protege la mascarilla, y claro, cuando nos vamos a estar moviendo con tanta gente, pues en los bailes de magos, en tal sitio, en tal otro, es mejor respirar al aire libre sin mascarilla. Yo creo que sí, que se puede quitar.
No, y al aire libre lo doy por hecho, quiero decir. Aunque hay mucha gente por la calle que no se lo ha quitado, ¿eh? Ojo.
Claro.
Pero
por la calle puedes ir sin mascarilla. Y si te estás hablando con alguien, pues no te pegas mucho, porque claro, es que aquí el problema está en los asintomáticos, en el que lo tiene y no lo sabe y se lo está pegando a todo el mundo.
Claro.
Pero claro, es que en algún momento habrá que normalizar la vida y habrá que pasar, pues una pequeña ola, pues habrá que pasarla, porque además la pequeña ola no te inmuniza, porque hay gente que le ha dado dos veces la COVID, vacunado tres veces. O sea, que es un poco jugar en una ruleta rusa, y yo creo que también hay que normalizar un poco la vida.
Sí, sí. Seguramente.
Sí, exacto.
Oye, estaba hablando, no sé si lo han escuchado ahora, con José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, y bueno, estaba presentando este programa de 200 actividades en la calle para los próximos fines de semana, prácticamente hasta diciembre, ¿no? Maribel ha sido concejal de fiestas, sabe un poco de lo que estamos hablando, pero siempre están, y yo no sé si Mariano lo ha visto en esa línea también en las redes sociales, un poco de los que acusan a Coalición Canaria este con el tema de la mortadela, que si Coalición solo vive de las fiestas y de los actos y tal.
Mira, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo he sido también concejala de cultura, que no, nunca me lo dicen, es en lo que metí más horas quizás, pero las
fiestas es lo más
vistoso en las fiestas, y por lo que te conoce la gente es las fiestas.
Sí.
Las fiestas son hechos culturales de relación vecinal, y la fiesta es muy importante en una ciudad. Primero, porque se echan fuera mucho estrés. Segundo, porque se convive, porque una ciudad es la esencia de la convivencia. La gente se va del campo a vivir a las ciudades para convivir y para facilitar la vida cotidiana y para encontrar trabajo y para encontrar relaciones humanas. Y yo creo que las fiestas es algo muy importante. Y un ayuntamiento que el dinero lo dedica, una parte del dinero atendiendo el tema social, por supuesto, que es prioritario, una segunda parte que dedique a que la gente tenga ese aliciente de esa relación cordial, de esas fiestas, a mí me parece muy importante, porque las fiestas son cultura, y en todas las fiestas hay una actividad cultural que la gente le sirve, porque ese dinero que dan los impuestos va también para que tú alegres un poco el espíritu y que tus hijos puedan hacer pues maratones en la calle, para que haya mucha actividad. Yo creo que una ciudad con mucha actividad es una ciudad muy viva, y yo en eso ni mortadela ni ser mortadela, eso lo dicen los que van contra el que tiene éxito, pero eso de la mortadela lo come todo el mundo, porque además es muy rica, dicha de paso.
A ver, o sea, Mariano.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Maribel en que efectivamente fiesta es una concejalía, y por tanto tiene que tener cierta actividad, sobre todo porque además venimos de una época complicada, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma pues tenemos que hacer. Yo lo que sí estoy totalmente en contra, y lo he manifestado, es cuando se utilizan actos con fines totalmente electoralistas. Y yo doy dos ejemplos claros, no miento. Uno fue, además que está denunciado y lo pueden ver en los periódicos, un acto que se hizo para mayores en el Cabildo Insular de Tenerife, que se gastaron 100 y pico mil euros justamente pues un par de meses antes de las elecciones. Y después recuerdo otro perfecto, que fue en el Ayuntamiento de La Laguna, que costó 50 mil euros, una cena nocturna también para mayores, con la actuación estelar de don Pepe Benavente. Eso ya a mí me mosquea, ¿no? Cuando son pues un mesito, dos mesitos, tres mesitos antes de las elecciones. Y eso sí estoy totalmente en contra. Y creo que Maribel también lo estaría, ¿no? Yo no estoy en contra de que se haga un baile de magos, de que se dinamice en la calle, que se genere economía en la calle, exactamente. Pero sí estoy no estoy a favor cuando se utilizan pues con fines electoralistas, ¿no? Y ahí lo digo para coalición y lo digo para absolutamente todos los partidos.
Claro, si tú, por ejemplo, has vivido las fiestas de los barrios, por ejemplo, ¿no? Y que en la plaza principal del barrio, pues te hablo de gladiolos o de donde sea, baja la gente porque hay una pequeña orquesta, se pone un pequeño lugar de bebida y eligen a la niña más guapa o más divertida, sí, lo que sea. Sí. Tú ves allí bajar de todos los bloques de viviendas, ves bajar a los abuelos, a los padres, ¿no? Ves que hay una convivencia en esa plaza de gente que a lo mejor nunca tienen ese contacto habitualmente porque cada uno está en sus rollos, ¿no? Yo creo que la fiesta es y la ha tenido la humanidad siempre, desde que se recogían las cosechas, se celebraban con vino o las vendimias. Me da igual, la fiesta es una relación con el otro. Y
además,
hay que llamarla y hay que cuidarla y hay que hacer muchas fiestas para que la gente, hombre, no te vas a gastar un dineral porque primero están, como dije antes, los temas sociales, porque nadie tiene que estar sin un plato de comida, sin una beca para estudiar. Todo eso hay que atenderlo. Pero luego lo otro también crea trabajo a pequeñas orquestas, crea trabajo a los grupos de folclore. Mira, yo el folclore lo pondría en los colegios, yo mandaría un monitor de folclore en los colegios.
Pero Mariel, en ese dato que has dado tú hay un tema importante, que esas fiestas muchas veces son financiadas por los propios vecinos, en gran parte. Esas fiestas de pueblo las organizamos los vecinos, incluso la cantina muchas veces trabajamos los vecinos, porque yo lo he hecho en algunas cantinas. Entonces esas son diferentes y ahí estoy totalmente de acuerdo.
Tenemos que dejarlo aquí, pero yo a Maribel la pondría como en un consejo asesor así del ayuntamiento en materia de fiestas de cultura y creo que todavía podría ser muy útil en la sociedad.
Mira, yo tengo tres ideas estupendas para el ayuntamiento y ayer llamé a la alcaldía y todavía no me han contestado.
Bueno, pues mira, segundo dato. Maribel, Mariano, que nos llega.